Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 12 de mayo. Como siempre tenemos un gran programa con información de economía, negocios y finanzas, muy buenas entrevistas. Invitarle como siempre a que me escriba en Twitter, ahí me encuentra en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también en Instagram, ahí estoy como soy Rodpack de Rodrigo Pacheco. Así que ahí nos podemos saludar por todos esos lugares. Quiero enviar un saludo esta mañana a Guadalajara, Jalisco. Allá nos escuchan en el 93.9 del FM. Un abrazo a todos los tapatíos y tapatías que nos escuchan esta mañana. Y por supuesto también a Julio López, el director de imagen allá en Guadalajara. También otro abrazo de todo el equipo acá en la Ciudad de México. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, le cuento que ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que el sector asegurador en nuestro país le queda mucho por mejorar a pesar de los avances de los últimos años, en especial ante los retos que persistían incluso antes de que llegase la pandemia. Durante la inauguración de la convención número 30 de los aseguradores, el funcionario destacó que entre los retos importantes que exigen para lograr que el seguro llegue a más mexicanos está la inclusión financiera, la adaptación tecnológica y combatir la desigualdad de género, entre otros. Esto fue parte de lo que dijo el secretario de Hacienda.
El Global Insurance Market Trends 2019, elaborado por la OECD, refiere que en México la penetración del seguro es de apenas 2.3% del Producto Interno Bruto. Esto lo posiciona como uno de los países con menor cobertura como porcentaje del PIB de la organización, cuyo promedio fue de 8.9%. Es decir, el país promedio de la OECD tiene una cobertura que es casi cuatro veces más que la que tienen los mexicanos. El pago per cápita promedio de seguros fue de $216 anuales, mientras que en Chile, por ejemplo, se pagó 2.4 veces más. En Argentina este pago alcanzó 1.45 veces más que el de México, mientras que el Brasil fue 1.27 veces más. En México, el gobierno federal es la entidad que absorbe la mayor parte de los riesgos catastróficos.
Es ahí lo que dijo el secretario. De acuerdo con datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México tiene una penetración del seguro como porcentaje del PIB del 2.4%, mientras que el promedio de las naciones de este organismo anda en 9%. Evidentemente en México hay mucho que avanzar. Con esto nuestro país está entre los cuatro últimos lugares del listado, compartiendo una posición ahí con Turquía, Lituania, me llama la atención, Grecia y Hungría. En este sentido, el secretario explicó que el marco normativo por sí solo no es suficiente para aumentar la inclusión, la equidad de género y la diversidad. Y creo que tiene que ver mucho con la percepción. La verdad es que escríbame en Twitter justo, o si quieren Instagram, ¿cómo le va con sus seguros? Porque afortunadamente yo no he tenido experiencias con seguros. Bueno, sí con el del coche. Recientemente un vecino le dio un tallón a mi coche, pero más allá de eso, la verdad es que pues no, pero sí que escucho constantemente quejas, por ejemplo, de los seguros de gastos médicos mayores y este afán de las compañías de buscar cómo no pagar o de los agentes de seguros, asesores, ahora se llaman a sí mismos, de vender cosas y no explicar las letras pequeñas, y entonces hay una enorme confusión, y creo que ahí están uno de los retos enormes de las compañías de seguros, porque no solo es que no los compremos por falta de previsión, sino porque hay una percepción de desconfianza del sector, desafortunadamente, que no contribuye a todo, y parecería que en algunas, le digo, estoy hablando anecdóticamente, pero pues hay muchas quejas, digamos, de que parece que la orientación de algunas compañías muchas veces es, pues no necesariamente no pagar, cuando obviamente su negocio está en pagar el seguro, ¿no? Pero bueno, pues así está esta discusión. Hablando de ello, durante su intervención en esta 30ª Convención de Aseguradores, Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana, que además la hemos buscado, sí le puedo decir algo, no se levantan temprano, o bueno, no ella, porque sí, ahora no la, voy a ser sincero, no la hemos buscado en el contexto de esta convención, pero van varias solicitudes y pues no se levanta temprano. El hecho es que destacó 5 prioridades, ella, que tienen como fin contribuir a que más personas cuenten con la protección de un seguro y así crear una sociedad más resiliente. La primera tiene que ver con impulsar la inclusión de la educación financiera. La segunda se refiere al acceso a servicios de salud, ya que con la saturación de los hospitales se mostró la fragilidad del sistema. La tercera prioridad se refiere a la resiliencia ante los desastres. En este sentido mencionó que actualmente la AMIS ha trabajado con las autoridades. La cuarta y quinta tienen que ver con la protección de las víctimas de accidentes viales y la protección económica para el retiro. Pero ¿sabe qué no veo aquí? Crítica, autocrítica, ¿no? Porque esto que le decía, pues es una percepción generalizada. Le digo, escríbame, a lo mejor usted le ha ido muy bien con su seguro de gastos médicos, pero tengo la impresión que deberían ser un poco más autocríticos en el sector asegurador para que justamente esto genere más confianza y junto con la educación financiera, pues esto ayude de mejor manera. Por otro lado, le cuento que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social encontró irregularidades graves en la votación sindical en la planta de GM, de General Motors, allá en Silao, por lo que en Guanajuato, por lo que ordenó que se vuelva a realizar en un plazo que no supere los 30 días. La dependencia indicó que para dar certeza a la votación garantizará el cumplimiento del conjunto de normas que van desde establecer espacios accesibles y seguros para la consulta hasta la no intromisión de la empresa, el sindicato de personas ajenas al procedimiento. ¿Qué ocurrió? De acuerdo con la Secretaría, entre el 20 y 21 de abril se llevaron a cabo las votaciones en la planta de GM. Actualmente la titularidad del contrato colectivo corresponde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Siderometalúrgica, Automotriz y Proveedores de Autopartes en general, de la energía, sus derivados y similares de la República Mexicana, Miguel Trujillo López. Está un poco largo, como que no era muy comercial, digamos, no era fácil de acordarse de todo ese nombrezote. Sin embargo, la dependencia indicó que durante el proceso se detectaron irregularidades que vulneraron los principios de seguridad y certeza que deben regir a todo proceso democrático, por lo que fueron denunciados ante la Fiscalía General. ¿Qué se hará para garantizar las votaciones? La autoridad buscará el cumplimiento de las siguientes directrices. Un padrón confiable de trabajadores con derecho a votar. Segundo, máxima difusión de la convocatoria del contrato colectivo de trabajo. Tercero, espacios accesibles y seguros para la consulta. Cuarto, reforzamiento de los mecanismos de observación y vigilancia electoral. Y cinco, no intromisión de la empresa, el sindicato de personas ajenas. La determinación de la Secretaría del Trabajo ocurrió tras la presión ejercida por legisladores de Estados Unidos sobre General Motors para garantizar los derechos de los trabajadores en esa planta. Desde hace varios días se había señalado que en el proceso había irregularidades e incluso algunos funcionarios dijeron que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación. Legisladores de Estados Unidos, del Comité de Medios y Arbitrios, emitieron un comunicado sobre la implantación y cumplimiento de las políticas de comercio internacional, pues detectaron inquietantes informes de graves violaciones de los derechos laborales en una planta de GM. Los congresistas Dan Kilt, Bill Pascrell, Earl Blumenauer expusieron que el gobierno mexicano tiene un papel importante que desempeñar en la defensa del derecho legal de los trabajadores a sindicalizarse. Por otro lado, le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el trámite de la controversia constitucional que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la, valga la redundancia, la contrarreforma eléctrica impulsada desde el gobierno federal. Sin embargo, José Fernando Franco González, ministro ponente de la Suprema Corte, consideró inviable conceder la suspensión solicitada por el órgano regulador. En su solicitud, la COFES estimó que las medidas contenidas en la contrarreforma son contrarias a la Constitución, ya que eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico. Además, consideró que genera una perturbación en las condiciones en la oferta de electricidad y advirtió que causará daños al consumidor y a la economía en general y otorga ventajas indebidas a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, la que encabeza Manuel Bartlett. La controversia de COFESE se suma a la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, que ya también fue aceptada el 23 de abril, y pues ya lo habíamos dicho, se judicializa el sector eléctrico nacional. Por otro lado, le cuento que se acaba de reportar la actividad industrial. Datos de marzo no se ven mal a primera vista. Mire, en comparación anual, este marzo con respecto al marzo del año pasado, en donde todavía no estamos en pandemia, y por eso sí que es de llamar la atención, avanzó 1.5%. Ahí destaca tasa anual, que todo cayó, menos la industria manufacturera, que remontó 5.5% con todos los asuntos de los microprocesadores. Lo que, por ejemplo, está muy abajo es la construcción, que cayó 5.6%, y la minería 2.1%. Ahí está tanto el petróleo como la extractiva. Y aunque tiene una ponderación muy pequeña, hay que mencionarla, que es la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua, que cayó 3.1%. Ahora, si lo vemos mes con mes, hay una leve recuperación con respecto a febrero de 0.7%. Ahí destaca que las manufacturas crecieron 3%, la construcción cae un poquito, 0.1%, y la minería también cae 3.1%, avanza la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En conclusión, bueno, pues va una leve recuperación de la actividad industrial. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial. Invitarle a que siga también la cuenta de Imagen, @imagen-mx. Regresamos en un momento.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.24 pesos, 2 centavos más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.94 pesos, un retroceso de 0.10% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos, casi 17 minutos, y esta mañana está con nosotros, y me da gusto saludarlo, a Francisco Hernández, el CEO de BNP Paribas en México. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días, gracias por tomar la videollamada.
Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte y a tomarlo al auditorio.
Oye, pues ustedes han hecho un anuncio importante en donde fortalecen su operación acá en México. ¿De qué se trata?
Mira, Rodrigo, recibimos autorización recientemente e iniciamos operaciones para abrir como un banco local en México, una institución de banca múltiple, lo cual hicimos el pasado 5 de mayo. Básicamente para atender al segmento de clientes corporativos e institucionales en nuestro país, institucionales entendiéndose todas aquellas entidades financieras como bancos, como casas de bolsa, como Afores, sociedades de inversión y demás. Se trata de servicios de banca corporativa y de inversión, como te decía, y enfocado principalmente a la oferta de productos de mercado de dinero en una primera fase, tales como la compraventa de bonos gubernamentales, reportos sobre los mismos, coberturas de tasas de interés, de tipos de cambio y ese tipo de productos derivados.
Claro. ¿Qué llevó a tomar esta decisión en un momento sin duda complicado, pero seguramente esto obedece a que están viendo una oportunidad interesante porque ya tienen una historia de observar al mercado mexicano, de tener presencia aquí? ¿Cómo se gestó esta decisión?
No, definitivo. Mira, nuestra estrategia siempre ha sido dictada por las necesidades de nuestros clientes. En ese sentido, lo que estamos haciendo es responder a un pedido de nuestros clientes, con los que llevamos trabajando, como bien dices, muchísimo tiempo, cubriéndonos en forma global desde otras latitudes del grupo, abriendo una nueva oferta de productos para ellos en el mercado local que antes no teníamos y que nos va a permitir atender a este segmento de clientes en una forma mucho más eficiente.
Francisco, ¿cuál dirías tú que traen a la mesa ahora en esta nueva etapa? Sobre todo porque obviamente pues es un mercado realmente competido el que hay en México. Hay una gran cantidad de bancos que ofrecen muchos servicios como los que estás planteando. ¿Qué dirías tú que es lo que traen a la mesa ahora y sobre todo el diferenciador que le están ofreciendo hoy a sus clientes?
Sin duda, BNP es, yo te diría, es una de las instituciones, si no la más grande, basada en Europa, y como tal tenemos tecnología y una oferta de productos que creemos sumamente competitivos y que nos permitirán usar esa tecnología y ese conocimiento adaptándola a productos locales. Y eso se va a traducir en una oferta que antes no teníamos para nuestros clientes locales aquí en México, pero también nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes globales mejores productos mexicanos al estar físicamente presentes en el país, participando activamente en el mercado de dinero.
Claro. O sea, por ejemplo, antes un cliente, digamos, desde Francia no tenía exposición a través de ustedes a poder comprar deuda gubernamental. ¿Es correcto lo que digo? Y ahora, con esta nueva dimensión en su operación, ¿puede ocurrir?
Es correcto. Y si tenía acceso, lo tenía en una forma más indirecta y en una forma menos eficiente. Con esto va a ser mucho más sólida nuestra oferta de productos.
¿Tuvieron que hacer, digamos, inversión en términos de contratación, sistemas, etcétera, como consecuencia de esta ampliación? ¿Y de qué monto fue?
Sí, claro, con mucho gusto, sin duda. Mira, este es un proceso en el que invertimos aproximadamente 70 millones de dólares entre el capital inicial que tendrá la institución y todas las adecuaciones que bien describes tecnológicas. En términos de personal, el banco estaba presente en México como una oficina de representación en temas de banca corporativa y de inversión, donde teníamos una presencia de aproximadamente 25 personas. Este número creció aproximadamente 70 con la apertura del banco.
¿Cuál dirías tú que es el pulso de los clientes en México? Digamos de los que pues está a través de la oficina de representación, pues ya tiene una larga relación. Como ya me dices, pues esto es también seguramente porque el cliente les decía, oigan, pues necesito esto y se veían limitados para hacerlo. Pero ¿qué marca, digamos, las demandas de los clientes de BNP Paribas en esta coyuntura específica?
Mira, a pesar de la situación coyuntural que bien describes, que estamos atravesando, no hemos visto una reducción en la actividad de nuestros clientes. Si bien ha habido quizá un cambio en el tipo de actividades que realizan, pero sin duda alguna esto siempre ha sido la constante en los mercados financieros. Nunca el mercado y las necesidades son las mismas, y simplemente lo que estamos viendo son diferentes necesidades de nuestros clientes en estas épocas, vis-a-vis a los que teníamos el año pasado. En otros años, perdón. Por ejemplo, el año pasado, como seguramente lo observaste tú, todos nuestros clientes mexicanos fueron muy activos en temas de levantamiento de fondos en los mercados locales, en los mercados internacionales, participaron activamente en mercados de coberturas ante la volatilidad de los mercados. En fin, todos los años son diferentes, pero otra vez, nuestra directriz siempre ha sido las necesidades de nuestros clientes. Antes no tenía productos en el mercado local que me estaban demandando, y hoy por hoy BNP va a poder ofrecer estos productos.
Francisco, ¿qué tan agresiva será su estrategia también de ampliar su cartera? Obviamente está en la lógica de cualquier institución. Ahora pues tienes y te he visto, digamos, más presente desde que hacen este lanzamiento. ¿Cuál será esa estrategia para conquistar un mayor mercado?
Definitivo. En una primera instancia, como te imaginarás, aprovecharemos la base de clientes que tenemos, como bien dijiste, desde hace mucho tiempo, para fortalecer la oferta de productos que tenemos con ellos. Por otro lado, también nos va a permitir accesar a una base de clientes que quizá no eran clientes que estábamos atacando antes, por falta de esta presencia local, y también nos va a permitir atacar a clientes globales que igualmente, ante falta de competitividad en los productos mexicanos que ofrecíamos, no podíamos atacar. Entonces, la estrategia de crecimiento tiene varias dimensiones. Evidentemente, también queremos acompañar a nuestros clientes multinacionales, por ejemplo, que atendemos en otras geografías del mundo, en sus necesidades en México. Ese yo te diría que es el universo en una primera fase de clientes con los que nos queremos expandir.
Claro, y es interesante lo que mencionas porque me imagino que habrá apetito por México, sobre todo cuando hacemos una revisión macro de varios países, pues tiene ciertas condiciones el país, también muchas otras no tan positivas. ¿Cuál es tu percepción de México como el CEO de BNP Paribas?
Mira, en BNP tenemos una visión de largo plazo. Vemos más allá de los ciclos económicos, de los ciclos políticos, de las coyunturas de momento. Tratamos de estar con nuestros clientes en el largo plazo y a través de los ciclos. En ese sentido, somos una institución paciente. Creemos que los inversionistas también ven a México como una oferta de valor relativo vis-a-vis otras economías de mercados emergentes. Y en tal sentido, juzgan e invierten en forma a esta visión.
Pues te agradezco mucho éxito. Siempre es una buena noticia. Además, me quedo con el dato, 70 millones de dólares, digamos, del capital que han puesto en México con esta visión de largo plazo. Y quiere decir que pues ya lo que demandan los clientes y lo que están viendo en el país, hay, digamos, pues buenas condiciones. Y esto siempre, que yo soy muy optimista, aunque eso no me deja, digamos, o me quita del escenario pues ciertos momentos complicados, críticos, decisiones que a lo mejor no van en el sentido correcto, por lo menos desde mi óptica, pero es muy buena noticia esta de BNP Paribas, sobre todo porque además le permite a clientes globales pues también beneficiarse, digamos, de las condiciones que tiene México, que sin duda son importantes, y sobre todo con esto que mencionas, visión de largo plazo. Muchas gracias.
Te lo agradezco mucho, Rodrigo, y estoy a tus órdenes como siempre.
Mucho éxito, Francisco. Ahí escuchamos a Francisco Hernández, el CEO de BNP Paribas en México. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Escríbame en @Rodpack en Twitter, ahí me encuentro también en Instagram como soy Rodpack. Ahí pongo muchas fotos de las nubes y cosas por el estilo. Así que, bueno, también ahí le invito a que me vea. Regresamos en un momento.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @Rodpack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El consumo volvió a los números rojos en febrero, luego de que en enero el indicador de consumo privado del INEGI tuvo un avance de 1% frente a diciembre, en el segundo mes del año volvió a bajar, registrando un descenso de 0.2%. Todos los componentes tuvieron un desempeño negativo, menos aquel que refleja a los servicios, que tuvo un alza de 0.4%. El consumo es importante porque representa 2/3 partes de la economía de nuestra nación. A tasa anual, el indicador no fue favorecido por la base de comparación y registró un descenso de 6.5%, ya que en febrero del año pasado todavía no habían entrado en vigor las medidas de sana distancia para contener la pandemia de COVID-19. Sin embargo, un dato que resalta es que el consumo de bienes importados tuvo un avance de 2.9%.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Carlos Maldonado, él es el director general de Benedettis Pizza. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo, a todo dar, ¿y tú?
Muy bien, también, con gusto de saludarte. Qué bueno. Temprano. Y me da gusto que estés aquí. Ya listo. Y bueno, lo primero es, hoy por hoy, ¿qué es Benedettis Pizza?
Bueno, hoy Benedettis es la cadena número uno de pizzas mexicana. Ya tenemos 39 años en el mercado. Bueno, ¿me escuchas, Rodrigo?
Sí, te escucho perfecto.
Ah, perfecto, gracias. Tenemos 39 años en el mercado. Hemos venido creciendo con un sistema de franquicias. Hoy en día el 80% de nuestras unidades opera por medio del sistema de franquicias y el 20% son unidades que operamos, son propias, ¿no?, del corporativo. Claro. Siempre cuidamos esa parte, ese mix de tener el 80% franquicias. Es decir, abrimos nuevas franquicias, también nosotros abrimos, ¿no? Sobre todo están ubicadas en el occidente, en la parte del estado de Colima y Jalisco, y algunas aquí en el centro, en la Ciudad de México, ¿no?
¿Cuántas unidades son en total?
Ya hoy somos 117 unidades, Rodrigo. 117 unidades, el 60% de las unidades se encuentran aquí en la zona centro, en la zona metropolitana de Ciudad de México, Estado de México. Y en el resto estamos en ciudades como Aguascalientes, León, Guanajuato, Colima, en el sureste estamos en Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, pero gran parte de las unidades están aquí concentradas en el centro.
¿Y cómo nació Benedetti's,
Qué buena pregunta, es una muy bonita historia. Benedetti nace en el año de 1983, pero nace con un sistema no de franquicias, no un sistema de comida rápida, sino un concepto de restaurante. Nace en el estado de Colima en el 83. El primer restaurante que abrimos fue precisamente en el centro histórico de la ciudad de Colima. Y fíjate, algo curioso, no operábamos con el nombre de Benedetti's Pizza, operábamos con el nombre de Giovanni's. Ahí para el 1985 abrimos nuestro segundo restaurante ahí mismo en la ciudad de Colima, pero en otra zona, en la zona norte, y posteriormente abrimos un tercero al año siguiente en la ciudad de Manzanillo, en Las Hadas precisamente. Creo que ese restaurante fue un parteaguas porque de ahí viene el crecimiento de Benedetti's Pizza. La primer sucursal o la primera unidad que abrimos ya con el nombre de Benedetti's fue en 1988 en la ciudad de Aguascalientes. ¿Y por qué Benedetti's? Porque al momento de querer registrar la marca de Giovanni's, desafortunadamente ya había otro comercio, otro restaurante con el nombre que ya estaba registrado, nos dimos a la tarea de preguntarle a nuestros clientes del occidente cómo le gustaría que se llamara una nueva pizzería precisamente, orgullosamente mexicana y surgida en el estado de Colima. Y es por eso que quedó o ganó el nombre de Benedetti's Pizza, que significa, es una palabra que proviene del latín y significa bendecidos. Entonces somos la pizza bendita, se podría leer así.
Qué interesante, además siendo pizza pues tiene que ser con una, digamos, referencia italiana, ¿no? Que también es clave.
Sí, exactamente. Y de ahí viene todo el crecimiento, porque ya en 1991 empezamos con el tema del sistema de franquicias. Abrimos la primera franquicia en la ciudad de Querétaro, y de ahí viene ya todo el crecimiento de Benedetti's Pizza, ¿no? Siempre conservando ese mix que te comentaba, el 80% que sea por medio del sistema de franquicias y el 20% por medio de las unidades propias, perdón. Y siempre nos hemos caracterizado por ser una cadena, una empresa innovadora. Ser así, fuimos los primeros en sacar una pizza cuadrada, salimos de lo tradicional, rompimos paradigmas. Es decir, en 1992 sale al mercado la Megapizza. ¿Y por qué sale la Megapizza al mercado? Fíjate, te comparto un dato interesante. En la primer parte de la década de los 90, precisamente por cada casa habitación de México vivían entre 5 y 6 personas. Es decir, una pizza tradicional grande que va para 3 a 4 personas era insuficiente. Es por eso que con la visión del doctor Felipe Baeza, el fundador, le sale al mercado este producto innovador, de una pizza cuadrada, totalmente diferente, muy grande, que precisamente alcanza de 5 hasta 6 personas, ¿no?
Claro. Francisco, ¿y por qué esta mezcla 80-20 en términos de franquicias? Y lo pregunto por lo siguiente, platicando obviamente con distintos líderes de este sector. Carlos, perdóname. ¿Por qué mantener esta mezcla de franquicias? Sobre todo porque luego la tendencia es más bien controlar y así permites tener el proceso consolidado, controlar muy bien la calidad, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué dirías en términos de tener esta mezcla 80-20?
Sí, gracias, qué buena pregunta. Precisamente generamos confianza y certidumbre en los inversionistas, ¿no? ¿Y cómo generamos esa confianza y certidumbre? Que somos expertos en operar este tipo de negocios, pues teniendo también unidades propias, teniendo estas unidades propias para poder demostrar que sabemos operar, y si sabemos operar negocios y tenemos unidades propias, tenemos la capacidad de poder transmitir, capacitar el know-how, ¿no? Aparte de este 20%, pues nos sirve para siempre tener tiendas modelos en cuestión de nuevos lanzamientos. Cada que hay una remodelación, algún ajuste al logotipo, pues nosotros somos los primeros en ejecutar esta remodelación, somos los primeros en hacer todos los cambios que vamos proponiendo para posteriormente el resto de las franquicias lo puedan hacer, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo dirías que se ha transformado el mercado? Uno, porque se ha vuelto cada vez más competido, aunque desde que nacieron, pues ya estaba presente, digamos, algunas grandes cadenas, pero esto visiblemente se ha intensificado y además, pues con la sana distancia han surgido, digamos, la oferta culinaria a domicilio se incrementó también dramáticamente en los últimos años. ¿Cómo ha sido ello y sobre todo cuál ha sido la estrategia de ustedes frente a estos cambios?
Sí, gracias. Fíjate que nosotros en 1988 abrimos la primera unidad con servicio a domicilio. Es decir, ya tenemos bastantes años con experiencia del servicio a domicilio. Si bien es cierto que en los últimos años, dejando a un lado el tema, el año 2020, que fue un año de pandemia desafortunadamente, el factor el mix de consumo vino cambiando un poco, ¿no? Porque antes de pandemia, te podría decir que el 50% de nuestras transacciones era de servicio a domicilio, un 40%, 40-45%, la gente estaba regresando nuevamente a los comensales, a vivir la experiencia de consumir su pizza directamente en los comensales. ¿Por qué? Pues nos dimos cuenta que la gente le gusta ver cómo se prepara su producto, le gusta oler, porque eso es una característica de Benedetti, es que todo el producto, toda la masa, la base de la pizza se hace al momento, ¿no? No viene congelada, no viene ya hecha, todo se hace al momento directamente en el punto de venta. Entonces, esa experiencia el cliente lo quería vivir nuevamente. Y un 5% restante era por medio de plataformas, ¿no? Viene la pandemia y cambia totalmente el mix de venta. ¿Por qué? Pues el servicio a domicilio se convierte en el 90% de nuestras transacciones, algo el cual afortunadamente ya tenemos mucha experiencia. Y es por ello que nos ayuda, por ejemplo, en el 2020 cerramos en las tiendas de servicio a domicilio con un crecimiento del 8%. ¿No? Wow. Si bien es cierto que bajó el tema de comensales, pero pues todo nuestro know-how, nuestra experiencia viene en el servicio a domicilio.
Claro. ¿Y cómo se entrega la mega pizza? Eso sí me llama la atención. Digo, porque cuando vas, pues está sencillo, pero en las motos no está fácil, ¿no? Que
Sí, no, fíjate que desde 1992 precisamente tuvimos que diseñar una caja especial para poder transportar la megapizza. Evidentemente ha venido evolucionando la tecnología. En los inicios, las primeras cajas eran de fibra de vidrio, ¿no? Pues sí. Nos encontrábamos con muchos problemas de peso, mucho tema de cualquier roce con cualquier otra cosa, se cuarteaban estas cajas. Hoy en día ya hemos desarrollado en conjunto con los proveedores nuevos materiales más livianos, resistentes, aunque son muy grandes, pero son muy livianos, ¿no? En una caja de moto podemos transportar hasta 6 megapizzas. O sea, si wow. Un cliente nos pide 6 megapizzas, podemos transportarlos sin ningún problema.
Llegan, pues, qué buena lección y la innovación. Pues, Carlos, agradecerte mucho que hayas tomado la llamada, como siempre con mucha expectativa de ver cómo va evolucionando esta marca mexicana y sobre todo pues ver la expansión y sobre todo cómo queda finalmente la tendencia de consumo, pues ya no diría pospandemia, más bien en esta nueva realidad pandémica que vivimos y que ojalá en algún momento de lo que resta de este año, pues quede ya en el término pospandemia, pero te mando un gran abrazo y muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, al contrario, un abrazo también para todo tu auditorio.
Ahí escuchamos a Carlos Maldonado, el director general de Benedetti's Pizza. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Harley-Davidson hace oficial su apuesta por las motocicletas eléctricas. La compañía anunció la nueva creación de una división dedicada a los vehículos sustentables llamada LiveWire. Esta nueva área de negocio lleva el nombre de la primera moto eléctrica que la compañía presentó en el mercado en 2019. Sin embargo, esa estrategia no fue muy popular entre sus consumidores y un año después tuvo que replantear sus planes para fabricar unidades sustentables. El CEO de la empresa, Joshen Seitz, señaló que se encuentran aprovechando una oportunidad para liderar y definir el mercado de vehículos eléctricos. Además, Harley anticipa que su nueva división se encargue del desarrollo de nuevas tecnologías para aplicar en las motocicletas eléctricas del futuro. La empresa se encuentra en medio de un momento de recuperación luego de las afectaciones por la pandemia de COVID-19. En el primer trimestre tuvo un incremento de 10% en sus ingresos, los cuales se ubicaron en $1,423 millones. La recuperación estuvo liderada por Estados Unidos, su principal mercado, donde las ventas de motos subieron 30%.
Son las 6:45 a.m, esto es Imagen Empresarial y bueno, pues estoy revisando con más profundidad los datos de la actividad industrial que se dieron en marzo. Sabe que estoy viendo que es el primer crecimiento a tasa anual de marzo hasta donde, ahorita que estaba revisando las cifras porque no está, digamos, a primera vista en el INEGI, por lo menos desde octubre de 2018. Entonces, bueno, pues no es mala señal, digo, creció 1.5%, pero bueno, creció al fin. Sin embargo, le cuento que hoy la nota principal del periódico Excelsior muestra, y es una declaración fuerte, la de Roger González, el titular de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, que le mando un abrazo, espero platicar pronto con él aquí al aire, pero dice que la iniciativa privada tiene, escuche usted, 35 mil millones de dólares parados en inversiones. Ante los cambios en la regulación del sector energético, México tiene detenidos 128 proyectos que representan una inversión de esta cantidad. El sector está atravesando, dijo Roger, por una incertidumbre jurídica que ha llevado a las empresas a defenderse en tribunales, pese a que su principal objetivo es construir infraestructura, crear valor y fuentes de empleo. El sector privado no tiene como objetivo dedicarse a poner amparos o estar en pleitos legales. Al participar en un foro, detalló que el año pasado presentaron un paquete de 340 proyectos para el sector de hidrocarburos, los cuales requerían una inversión superior a los 100 mil millones de dólares e impulsarían 500 mil empleos. Sin embargo, de estos 128 planes que están listos para arrancar, están detenidos por la falta de permisos junto con las inversiones que estarían ejerciendo. Y es que apunta algo clave, Roger, y es justamente pues el tema de que pues se pueden ir a cortar, bueno, cortar listones para hacer anuncios grandilocuentes ahí en Palacio Nacional y todos felices, se abrazan, se dan palmaditas en la espalda, pero la realidad es que todos estos planes pues no han prosperado porque se ha deteriorado de manera acelerada pues todo lo que tiene que ver con el ambiente de negocios en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica, pues justamente con cambios que además aparecieron de manera súbita, porque de otra forma, pues si se hubiese escuchado más al sector privado, pues esto estaría generando. Y está claro que lo que requiere México en esta coyuntura para salir rápido de la crisis es lo que están haciendo otros países, pues es justamente tener inversión. Y la inversión se genera con confianza. La confianza se apuntala en la certeza jurídica. Si te cambian las reglas de manera retroactiva, pues lo que viene es un proceso de judicialización. Y por eso dice Roger, en el matriz de decisiones que toman las empresas, cuando dicen, oye, voy a ir a pelearme jurídicamente a México, o mejor invierto en otro país, que a pesar de que México tiene buenas condiciones, un gran potencial, un buen mercado, etcétera, una serie de buenas condiciones, pues por lo menos en el sector de hidrocarburos y de energía eléctrica, dicen, no, pues mientras voy a otro lado y defiendo lo que ya invertí, claro. Pero bueno, pues ahí está este asunto, una fuerte declaración que hoy ocupa la nota principal del periódico Excelsior, ya rediseñado, además está bien bonito, así que le invito a que vea la edición física. Por otro lado, le cuento que ayer reportó sus resultados la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, y son datos positivos. Obviamente, la base de comparación muestra un crecimiento en mismas tiendas, en tiendas abiertas por más de un año, de 46.8%. Es enorme, obvio. Alguien me escribía en Twitter y me decía, oye, tú dices que en marzo, o sea, que la pandemia empezó en lo más agudo en abril. Es cierto que Jalisco, y esta persona me decía, en Jalisco, pues desde mediados de marzo se entraron en confinamiento, el resto del país entró en la tercera semana, digamos, no, en la cuarta más bien, sí, en la cuarta, o sea, Jalisco entró, me acuerdo, junto con prácticamente todo el mundo desde la mitad, y el resto del país pues fue ya en la última semana de marzo, pero bueno, el hecho es que ya para abril la cosa estaba totalmente paralizada, y es así que los datos de la ANTAD pues contrastan, y así lo iremos viendo. La verdad es que me parecerá muy cínico, y se lo anticipo, seguramente van a ir diciendo, ya ven, ya nos recuperamos, porque obviamente cualquier dato económico, por ejemplo la actividad industrial de abril, le puedo anticipar que será un crecimiento muy, pero muy positivo, evidentemente, porque en abril todo cerró. Lo vemos con los coches, todos los indicadores así se van a comportar. Claro, es engañoso porque pues caímos en un socavón en el segundo trimestre del año pasado de poco más de 18%. Y entonces cualquier cosa que se compare con eso pues era positiva. Y no hay que engañarse. Pero donde sí veo un dato positivo de la ANTAD es que si vemos las ventas totales secuenciales, que es lo que se puede entender, bueno, pues en los primeros cuatro meses del año fueron de 376,200 millones de pesos, cifra que representa un, a ver, aquí está medio raro el asunto, déjame ver, pues no entiendo exactamente, pero mire, sí, pero es que si estamos diciendo los primeros cuatro meses del año frente a marzo, pues no funciona, ¿no? Evidentemente. Pero lo que le puedo decir es que el avance secuencial al cuarto mes del año, no en los primeros cuatro meses del año, que hay una observación a Juan Carlos en la redacción, porque es en el cuarto mes del año, secuencial con respecto a marzo, ahí hay un avance de 14%. Y eso es lo que sí es algo positivo, porque va tomando ímpetu, digamos, las ventas totales, que sí es lo que podemos medir. De ahí que es importante observar a partir de abril, pues secuencialmente, cómo va evolucionando las ventas de la ANTAD. Y le digo, estamos hablando de ventas totales de 376,200 millones de pesos, un avance secuencial de 14% si lo comparamos con marzo, y acaba de escuchar usted cómo se hace la salchicha, ¿no? Es decir, estamos aquí en el intercambio de cifras en el programa, porque temprano le decía a Juan Carlos, oye, hay que llevarlo de la ANTAD, y en eso estaba, trabajamos rápido y veloz, pero bueno, pues hay algunas precisiones que hacer en ese sentido. Oiga, hace un rato que platicaba con el director general de Benedettis. Bueno, pues ha habido un cambio importante allá en España que, como hemos observado también en Reino Unido, no tardará en venir a México. El gobierno de España aprobó la llamada Ley Rider, una reforma al Código Laboral anunciada a principios de marzo para que los 14,000 repartidores a domicilios empleados por aplicaciones como Uber Eats o allá en Europa Deliveroo dejen de ser autónomos para convertirse en asalariados. La legislación entrará en vigor en agosto, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, periodo en el que las aplicaciones deberán contratar a los trabajadores. Las empresas deberán pagar las cotizaciones sociales para que sus repartidores puedan beneficiarse de una protección social. Otro punto de la reforma negociada por el gobierno, sindicatos y empresas prevé que las plataformas pongan a disposición de los sindicatos las reglas de funcionamiento de los algoritmos que gestionan el reparto de pedidos y las primas de los trabajadores. El principal colectivo de repartidores en España, Riders por Derechos, dirán en España Riders, ¿no? Porque a ellos les gusta leer el textual, el inglés, señaló que la reforma era insuficiente. Otros sindicatos más pequeños temen que esta modificación lleve a las plataformas a suprimir empleos. Sí, yo creo que es complicada la discusión. En el caso de los repartidores de estas aplicaciones, me parece que, pero es pura intuición y habrá que preguntarles ahora que los busquemos para hacer entrevistas, pues seguramente una parte será flexible. Ahí creo que tiene más sentido en los conductores de Uber, porque si uno se sube a un Uber o a un Didi, o ahora está Beats Tesla y Beats Normal, etcétera, también sigue Cabify, pues una parte son, digamos, personas que completan sus ingresos haciendo una actividad, digamos, con mucha flexibilidad en el horario. Ellos deciden a qué hora entran, etcétera. Hay otros que se dedican al 100%. En el caso de las entregas de domicilio, la impresión que tengo es que lo hacen más como su única fuente de ingresos. Y ahí sí podrían estar desprotegidos desde el punto de vista de la seguridad social. Ahora, habrá otros, estudiantes, etcétera, que dicen, oye, tengo 3 horas libres, me pongo a hacer deliveries o entregas en motocicleta o en bicicleta, etcétera, y completo los ingresos. Si aquí no funciona tanto, pues el esquema de una contratación, digamos, al 100%, porque entonces les tienen que exigir un horario y esa flexibilidad de la que hoy gozan, pues se terminó. Entonces, creo que es una ecuación no necesariamente sencilla. Ahora, la estructura de costos, hay que recordar que en el tema de las entregas a domicilio está subsidiado, ¿no? Lo que han hecho estas compañías es prácticamente pagar en términos de mercadotecnia, etcétera, para ganar mercado, y una vez que ganen mercado, pues ya empezar a tener un negocio. Ahora, revisando los datos, por ejemplo, de Uber, que reportó el primer trimestre, sí que me sorprendió cómo cambió la mezcla, porque ya la mayor parte de sus ingresos son por entregas a domicilio a través de Uber Eats, versus los viajes, que antes era al revés, ¿no? Entonces, claramente hay un negocio ahí, pero también muchas de estas compañías pues están bajo mucha presión. Leí hace poco a un emprendedor que decía, si tu negocio requiere que no puedes pagar un salario, digamos, digno mínimo, pues entonces no tienes un negocio. Y eso también es correcto. Pero va a ser una discusión bien compleja y le apuesto que esto va a llegar a México. Ahora, con la capacidad intelectual de algunos legisladores, me preocupa, ¿no? Porque luego el capital fácil o el decir, pues ahora todos tendrán una superprotección, o sea, pues sí, sería muy bonito. El asunto es que se pueda sostener y que puedan seguir funcionando estas empresas, y sobre todo, bueno, pues no por las empresas en sí mismas, sino porque pueda haber un esquema que le genere bienestar tanto a los trabajadores como a los restaurantes, como a las propias empresas. Y bueno, pues ahí hay todo un asunto complicado de entender, y sobre todo en donde habrá que escuchar mucho, pues cuáles son las ópticas distintas. Pero claramente es cierto que de repente sí parece que se va precarizando el empleo, pero también en un país como el nuestro, en donde pues más del 54% está en el sector informal y no tienen seguridad social, pues se ha convertido en una suerte de colchón de flexibilidad, porque muchos que perdieron su empleo pudieron dedicarse a desempeñarse en estas nuevas compañías, ya sea a través de la entrega a domicilio o haciendo viajes para alguna de ellas, ¿no? Con cierta flexibilidad. Pero creo que es una discusión profunda que tendremos que tener en México y que está teniendo todo el mundo. Por recordar, nada más le decía Reino Unido, porque allá determinaron que Uber tenía que contratar al 100%, digamos, como trabajadores a los conductores, y bueno, pues esto les movió el esquema. De hecho, en su reporte trimestral, lo voy a decir de memoria, pero recuerdo que tuvieron un impacto financiero ahí de $600 millones, y habrá que ver qué tanto pues se crea una capa regulatoria, porque recordará que los exámenes para ser conductor de taxi allá en Reino Unido son, te tienes que salir las calles al dedillo, y eso genera una barrera de entrada enorme, no porque la gente no tenga que tener buena memoria, pero pues lo ideal también es tener al consumidor en el centro de la ecuación. Bueno, toda esta larga reflexión a propósito de lo que ocurre en España, y llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente miércoles. Hoy, por cierto, escribo de Kitsania porque me quedé fascinado de la conversación que tuve ayer con Javier López Ancona. Y bueno, llegamos al final, entonces invitarle a que descargue el programa de radio, lo puede hacer en cualquiera de las plataformas, así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen Radio. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Televisión y también aquí en Imagen Radio, por supuesto. Buen día.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.